Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después del inenarrable espectáculo en el Congreso de los Diputados, 13ª legislatura. Con cierta calma, pasadas 24 horas del numerito, quizás se puedan sacar algunas conclusiones. 1. Los ganadores de la jornada fueron los independentistas catalanes, los políticos presos del procés a los que se les puso en bandeja nada más y nada menos que el Parlamento español. 2. No sé si hay alguien aún que no quiera verlo, pero es evidente que la legislatura va a transcurrir mediante un gran pacto entre el PSOE de Pedro Sánchez y el Podemos de Pablo Iglesias. En el gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, donde sea. Con añadidos, según corresponda, de Esquerra Republicana, tenemos que hablar, del PNV, para fiarse, los cántabros de Revilla y quien pase por ahí. Y 3. En el centro-derecha, la batalla está servida. Se trata de ver quién es el jefe de la oposición. Si quien quedó por delante en escaños, el PP. Si quien ayer fue listo poniéndose detrás, Abascal. O quien saque más la cabeza, como también Albert Rivera. En concluyendo, ¿nos vamos a divertir o no? Bueno, tras las conclusiones, los dimes y diretes. A renglón seguido de la sesión de ayer, la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, devuelve la pelota al Tribunal Supremo. Hoy ha despachado con el rey. ¿Qué hacer con los diputados presos? Bueno, a ver si lo entendemos.
Que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
O sea, Marchena, dime qué tengo que hacer, que a mí me da la risa. A ver si me tengo que comer yo sola este marrón. Ni de broma. Hoy Pablo Casado en Barcelona. Mira, escucha, tiene razón.
Salían muy contentos porque pensaban que habían ganado, que habían vuelto a humillar a las instituciones democráticas españolas. Y lo que yo tengo que decir es que el Partido Popular no lo va a consentir.
Tardé. La clave es interesante porque esa humillación evidente se traduce en un cabreo monumental para un montonazo de españoles. Así que luego que nadie se sorprenda de según qué votos que se depositan con las vísceras en las urnas. Albert Rivera sale al paso de la breve conversación entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras ayer en el Congreso.
Bueno, yo creo que es una frase muy siciliana, ¿no? Tenemos que hablar, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que hablar porque tú necesitas mis escaños y yo quiero indultos.
Rivera, que ha estado aquí esta mañana con Herrera. Parto de la base de que Sánchez no se fía de Junqueras y de que Junqueras no se fía de Sánchez. Dicho esto, también tiene razón Albert Rivera. Esto huele a pacto por las alturas o, por lo menos, patada a seguir, que decíamos jugando al rugby. Por alusiones, Pedro Sánchez ha estado en un acto de campaña en Córdoba junto a Susana Díaz. Se confirma que el cinismo en política no tiene límites. Lo curioso es que Sánchez ha echado balones fuera sobre el saludo con Junqueras, sobre el show de los independentistas, los juramentos. Escucha lo que ha argumentado Sánchez. ¿Qué fue para él lo más importante del esperpento de ayer en el Congreso?
La imagen más poderosa de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados ha pasado desapercibida para muchos medios de comunicación, más pendientes de otra cosa. Pero fijaros en una cosa, este gobierno hizo y compuso el gobierno con más mujeres ministras del conjunto de países de la OCDE. Y ayer, en el Congreso de los Diputados, se constituyeron las Cortes Generales con más mujeres de la historia de la democracia y con más mujeres de todo el continente europeo.
Te lo juro también. Se nos escapó a los medios de comunicación. Para Pedro Sánchez, lo más importante es que había muchas mujeres. No que los independentistas se despiporraran de todos nosotros, o un poco más, y se cita con Junqueras para un vis-a-vis en Soto del Real. No. Para Sánchez, lo importante es que había muchas mujeres. Da lo mismo que fueran Adriana Lastra, Ana Pastor, Ana Oramas o una de Batasuna que se llama Merche Ezpurua. qué buen momento ha perdido Sánchez para recordar a las prostitutas del éxito asegurado que vaticinó su ministra de Justicia ante Villarejo. Qué oportunidad perdida para citar a las niñas a las que la propia Dolores Delgado vio irse de juerga con jueces y fiscales en Cartagena de Indias. Se confirma, pues, que hay mujeres y mujeres, pelillos a la mar, es lo que tiene ser progresista, reformista y feminista. Y terminamos este encendido de la linterna con Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos y pareja de Pablo Iglesias, se siente, pero es así.
Y respecto al señor Amancio Ortega, son múltiples los informes que se han presentado a nivel europeo, no solamente respecto a Inditex, sino respecto a muchas grandes empresas, algunas del IBEX 35 y otras empresas multinacionales, que utilizan vías de evasión fiscal o de elusión fiscal para terminar evitando el pago de impuestos, pero mecanismos que muchas veces las propias leyes permiten.
Inasequibles a la metedura de pata, al currículum de los dirigentes de Podemos, inasequibles a las tonterías. De verdad, aún hay que recordar a Pablo Iglesias y a Irene Montero cómo funciona y qué ha conseguido la sanidad pública, en este caso la sanidad madrileña. De verdad, estoy convencido, lo digo sinceramente, lo digo de verdad, estoy convencido de que tanto él como ella están sobreactuando. Es imposible que alguien medianamente inteligente, y seguro que lo son, después de lo que han vivido con sus hijos, se empeñen en este error. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿O sí? Prepárate, por cierto, para cuando esté en el gobierno.
Expósito, la linterna.
Como te avanzaba, la primera decisión de la presidenta del Congreso ha sido escurrir el bulto, dejar en manos del Supremo el futuro de los diputados independentistas presos. Meritxell Batet ha pedido al tribunal que le diga si tiene que suspenderles o no. Ricardo Rodríguez.
La suspensión de los presos electos es la primera pelea política de la legislatura y Meritxell Batet se ha movido para devolver la patata caliente al Supremo.
El auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura.
La anomalía de los procesados persistirá en el tiempo, al menos hasta después de las elecciones de este domingo. La presidenta, claro, niega intencionalidad alguna.
No dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión.
El debate llegará a la mesa, convocada finalmente para mañana al mediodía, pero sin visos de tomar decisión alguna. Tampoco está prevista una reunión de urgencia. La siguiente cita del órgano de gobierno de la Cámara se producirá la próxima semana.
A la espera de saber si son suspendidos como diputados o no, y como senador, los líderes independentistas han regresado hoy al Supremo. Se ha reanudado el juicio del procés, que ha entrado en una nueva fase. Tras dos meses de interrogatorios a testigos, han comenzado a declarar los peritos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Y hemos comenzado con peritos de la Fiscalía y de la Abogacía. Cuatro abogadas del Estado, tres de Hacienda y la cuarta de la Intervención General. Han ratificado la malversación, que cifran en cerca del millón de euros, y han echado por tierra la estrategia de las defensas. El perjuicio al erario público se produce desde el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario. Y eso se cumplió en varios aspectos, explicaba la responsable de Hacienda, Carmen Tejera.
La previsión de gastos de material, de observadores internacionales y de incidencias para el referéndum.
Sí.
¿Lo denunciaron ustedes?
Sí. Tanto a Fiscalía General del Estado, hubo varias en septiembre y en octubre, creo que 4 o 5 denuncias, y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también. A partir del 20 de octubre, creo recordar que fue la primera, con sí. denunciando diferentes hechos e incumplimientos.
Una vez que se compromete el gasto, se produce el perjuicio al patrimonio. También han declarado dos peritos a propuesta de Cuixart, dos profesores de sociología expertos en conflictos políticos y resistencia pasiva. Definen el concepto de desobediencia civil y señalan que hay tres categorías de acción no violenta. El 1 de octubre fue un ejemplo de no colaboración no violenta, aunque reconocen que a los votantes les faltó experiencia.
Claro. Le falta experiencia, esa es la cuestión. Bueno, no dejamos la crónica de tribunales porque hoy el Tribunal Constitucional ha tumbado el artículo de la ley electoral que permite a los partidos utilizar datos personales de ciudadanos con fines políticos. Admite así un recurso presentado por el defensor del pueblo, Álvaro Echeverría.
Da la razón así el Constitucional al recurso que presentó el defensor del pueblo el pasado 5 de marzo. Entienden que vulnera tanto el derecho a la libertad ideológica como la protección de datos personales. Se trata de un artículo de la Ley de Protección de Datos de diciembre del pasado año, el 58 bis 1, para ser más exactos, y que se incorporó a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y que permitía a los partidos recopilar las opiniones políticas de los ciudadanos para sus actividades electorales, y especificaba de una forma poco concreta que se permitía siempre y cuando se ofrecieran, cito, garantías adecuadas. El artículo quedará anulado entonces cuando se notifique la sentencia, algo que se prevé que sucederá en los próximos días.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha dedicado hoy unas palabras de recuerdo a la monja española Inés Nieves Sancho, asesinada en la República Centroafricana. El pontífice ha elogiado su figura durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández.
Justo cuando estaba dirigiéndose a los peregrinos de lengua francesa, el idioma en el que Sor Inés hablaba a sus alumnas, el Papa, conmovido, ha pedido oraciones por ella.
Vorrei ricordare con voi oggi Sor Inés Nieves Sancho.
Quiero recordar hoy con vosotros a Sor Inés Nieves Sancho, de 77 años, educadora de las niñas pobres desde hace decenios, asesinada bárbaramente en Centroáfrica, en el mismo lugar donde enseñaba a coser a las niñas. Una gran mujer que ha dado su vida por Jesús al servicio de los pobres. Recemos juntos.
Preghiamo insieme.
El propio Francisco ha iniciado el rezo de un Ave María al que se han unido decenas de miles de peregrinos en medio del silencio de la Plaza de San Pedro.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los conflictos en las escuelas no son generalizados, pero son reales. Esos chicos o chicas difíciles que sobresaltan por la noche el sueño de los profes existen de verdad. Han estado hoy en clase y volverán mañana. Su actitud seguramente refleja la despersonalización, la agresividad y las dificultades para relacionarse en nuestra sociedad de la comunicación. A veces me pregunto si la manera en que maltratan a sus compañeros y se agreden a sí mismos, la incidencia cada vez mayor de problemas psicológicos y hasta psiquiátricos, no será una especie de venganza de los niños por las dificultades que tienen hoy las familias para educar. Y también, hay que atreverse a decirlo, por la infantilización, el consumismo, la hipersexualización, la banalidad, el hedonismo, las adicciones y la incongruencia de muchos adultos. Hemos sido capaces de romper el tabú de que en la bendita infancia podía producirse la violencia. Estamos actuando ya en firme contra el acoso escolar y los resultados se notan. Tal vez haya llegado el momento de decir que los niños y niñas con mayores dificultades sufren una fiebre de la cual la escuela ve los síntomas, pero que se produce fuera, en la casa, en el barrio, en la tele, en las redes sociales. Ahí es donde se puede solucionar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 27 grados y cielo despejado. Mañana, tiempo muy parecido. Los termómetros llegarán hasta los 29 grados en el cielo, sol y algunas nubes. En cuanto al tráfico, en las carreteras quedan retenciones en la salida por la 1 en San Sebastián de los Reyes como secuela de un accidente. Además, problemas en las salidas por la 3 a la altura de Rivas, por la 4 en Pinto, por la A5 en Alcorcón. En ambos sentidos, por la 4 en Butarque. En las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas y el cruce con la M30. En la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 en Hortaleza sentido A2, Coslada sentido A3, Carabanchel sentido A4, Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A5, Las Tablas y Valdemarín sentido A6. En la M50 en Majadahonda y Villaviciosa sentido A5. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Oye, hay muchas cosas, pero altas y bajas en el Madrid.
Sí, bueno, ya sabes que estamos empezando en esto del mercado. Había hablado el técnico del Chelsea, Sarri, y ha vuelto a evidenciar que está muy próxima la salida de Eden Hazard. Varane ha dicho en Marca que sigue en el Madrid, Nacho renueva un año y Reguilón dice que se quiere quedar, aunque no ha contado para Zidane desde que volvió el francés. De la final de la Copa del sábado, Coutinho y Artur ya se entrenan con el Barça, y en el Valencia, Garay y Condovia trabajan también con el grupo en el equipo de Marcelino. Hay buena noticia para el Atlético de Madrid. Se confirma que la lesión de Diego Costa no afecta al hueso, es solamente un fuerte esguince de los ligamentos del tobillo. Se ha hecho oficial hoy además que Caparrós no sigue en el Sevilla y que Aduriz renueva un año en el Athletic Club de Bilbao. Y además, Pau Gasol confirma que no va a poder estar en el Mundial de China de este verano por su lesión en el pie. Rafa Nadal ya está en París, mañana es el sorteo del cuadro de Roland Garros y en el Giro de Italia ha ganado Caleb Ewan la etapa antes de que mañana empiece lo bueno, que es la montaña.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Chao. Mensajito de Securitas, Belén Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en Securitas Direct.es. Recuerda, 900-200.
Eduard Punset ha muerto a los 82 años en Barcelona. Fue exministro, divulgador científico. La mayoría le recordamos por ser el director y presentador del programa Redes de Televisión Española durante 18 años. Es, por tanto, historia de la tele. Sí, sí, la televisión que la encendías y te enseñaba cosas. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Jon Uriarte me va a acompañar para recordar otros programas que entretenían y no se educaron.
He visto luz y he entrado. Bueno, debía decir, he visto luz y he entrado, como diría el gran Punset. Bueno, soy y seré fan eterno de ese hombre. Con él casi logré entender, fíjate, la teoría de cuerdas y el Big Bang. Me duró un segundo en la cabeza.
El Big Bang Theory.
Sí, no, no, me duró un segundo y luego ya desapareció. Porque explicaba el hombre las cosas complicadas de una forma sumamente sencilla.
Mis amigos neurólogos me dicen que este espacio, la corteza frontopolar, es justamente donde se inician las tomas de decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy de viaje?
Es alucinante porque, claro, aprendías cosas que ni te no te imaginabas. La de imitadores que tuvo Punset, mucho mejores que yo, por cierto, bastaba con ponerte una peluca tipo Harpo Marx y hablar así, y un poco con acento catalán y eso. Por cierto, también sabía francés e inglés este hombre. El programa Redes comenzó su emisión en 1996 y, como dices tú, 18 años después, en enero de 2014, se despedía de la audiencia.
De ahí que queramos hablar de programas míticos de divulgación, como aquel legendario El Hombre y la Tierra.
Cualquier día, el más bello, el más poderoso de los carnívoros de Europa habrá entrado en trance de extinción. El último de los lobos españoles habrá muerto.
El Hombre y la Tierra tuvo un programa antes.
Sí.
¿Te acuerdas?
De hecho, lo tengo aquí escrito.
¿El Planeta Azul?
Planeta Azul.
¿Dónde está?
Sí, no, en la siguiente página.
Ah, vale.
En octubre de... Sí, no, es que como pensamos igual Expósito, ya yo lo siento. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es verdad y poca gente se acuerda de ello. En octubre, fíjate, de 1962...
Planeta
Azul. Azul. En 1962 le entrevistaban en televisión sobre la cetrería, era un invitado. Y nada, duró apenas unos minutos lo que él habló, pero impactó tanto que la centralita se colapsó pidiendo que ese señor, que hablaba tan raro, volviera a contar cosas de animales. Y además del Hombre y la Tierra, debemos recordar, como decías tú, Planeta Azul.
Sí, señor.
Y sus colaboraciones en varios programas, así como la colección que tengo yo guardada en casa de Salvat, que llevaba su nombre, con DVDs, no, con vídeos.
Eso te iba a decir, digo, DVDs.
Con vídeos.
Antes de Félix, el divulgador más famoso que apareció en la televisión, no sé si antes, ¿eh?
Sí, yo fue
tengo
antes.
Tengo que fuera antes.
Bueno, fue antes.
¿Seguro?
Sí.
El comandante Cousteau.
El comandante Cousteau espera su barco, el Calypso, que entra en el puerto de Mónaco.
En el Museo Oceanográfico de Mónaco, encuentro en mi correo numerosas cartas preguntándome, cuando hace submarinismo y se encuentra con tiburones, ¿qué hace usted?
Lo que pasa es que, claro, Cousteau hizo El Mundo Submarino, que se llama el famoso programa, pero luego hizo otros. El, entonces, claro, nos fueron llegando posteriores.
Del cuaderno de bitácora del
cuaderno
Calypso.
¿Te vas a seguir adelantando lo que he escrito o...?
El Calypso. Vale, perdona, ¿eh?
Me encanta este hombre. Bueno, El Mundo Submarinos, así se llamaba.
Tú tampoco estás mal.
Gracias, cariño. Bueno, así se... Sí, tenemos que hablar. Que ya sabes que es la frase de la semana. Tenemos que hablar. Bueno, El Mundo Submarinos, así se llamaba el famoso programa, uno de los muchos que hizo el biólogo francés, que yo veía ponerse la botella de oxígeno y decía, pero si con lo delgado que está se va a caer para atrás el hombre.
Estaba flacucho, sí.
Bueno, inolvidable, como dices tú, el Calypso, buque en el que llegaba a todo mar y océano.
Su mundo era submarino, en cambio otros recorrieron mar, cielo, tierra y aire. como el gran Miguel de la Cuadra Salcedo.
Con estos tres barcos, que hoy, día de Jueves Santo de 1977, botamos al agua, bajaremos el río Napo, después el Amazonas, y navegaremos hasta España.
¿Te has dado cuenta que todos tenían una extraordinaria voz de narradores? Que te contaba y decías, pues este tío, diga lo que diga, me parece interesante.
Claro, Salcedo era un renacentista. Yo tuve mucha relación, sí, no tanto con él, sino con su hijo Rodri.
Pues yo con
sí,
él,
sí, vaya familia,
cuando estaba ya muy mayor, me tomé un vino con él.
Sí, no, yo también, también le traté, sí.
Y se quitó los calcetines, porque decía que odiaba los calcetines y los zapatos, que lo estáis descalzo. Y estuvimos tomando algo así.
Una bestia,
un tío. Genial. Consiguió 9 campeonatos de España como atleta tras batir el récord de jabalina de los Juegos Olímpicos en 1960. Le quitaron el récord por considerar peligroso cómo lo lanzaba, que sí, lo lanzaba la Navarra.
Sí, sí, en vez de lanzarlo hacia adelante, lo lanzaba
Se giraba sobre sí mismo. Sí. En 1961 trabaja a sueldo del gobierno colombiano como botánico y antropólogo, y en el 63 entra en la tele, en Televisión Española, fue reportero de guerra, aventurero, presentador, no, y sobre todo mostró mundos perdidos.
Reportero de guerra que en África le pegaron un tiro, sí, según sí, estaba sí, haciendo la crónica.
En el brazo.
¡Que mandado!
Sí. Y mataron a un cámara suyo. Sí. Bueno, Miguel como Félix hicieron mucho por concienciarnos y enseñarnos a respetar la naturaleza, y Punset a entender la mente, el mundo y el universo, diría él.
Pero hubo otro señor que nos enseñó también a conducir con cabeza.
En la segunda oportunidad vamos a tratar de poner de relieve aquellos errores que todos cometemos alguna vez.
Grandioso.
Paco Costas. ¿Tú te acuerdas de cómo empezaba el programa?
Por favor, lee lo que viene ahora. ¡Lee!
Sí, muchos éramos niños cuando Paco Costas sonaba por la tele. Sí, ¿qué?
Sigue.
Inolvidable la imagen de cabecera del programa.
Del 78 al 79, solo
fue un año. Leche se pegaba el
sí,
coche.
Un coche chocándose contra una roca que estaba en mitad de la carretera.
Y aquello de, el hombre es el único animal
que tropieza dos dientes con la misma piedra. Bueno, a veces era la imagen, otra la música que impactaba, ¿verdad?
Sí, totalmente. Bueno, Julio Mengot, por ejemplo, fue el compositor de Más vale prevenir. Y su presentador, Ramón Sánchez Ocaña.
Nuevamente, Más vale prevenir.
Hay un tema de gran preocupación en la población española. Un tema que podríamos titular, simplificándolo, diciendo los kilos.
¡Ojo!
¿De qué año estamos hablando?
Pues del 79 al 87, y ya entonces preocupaba los kilos.
Oye,
cuenta siempre su presentador y alma mater, Ramón Sánchez Ocaña, que la gente le hacía más caso a él que al médico. Decía, me ha dicho Ramón, y le paraba por la calle y le pedían consulta. Bueno, en este repaso a programas y divulgadores de la televisión con motivo del fallecimiento de Punset, vamos a fijarnos en un dibujante.
Sí, José Ramón Sánchez, el hombre del rotulador y el bigote de Daba Daba Da.
En nuestra mesa de dibujo con José Ramón Sánchez, nos cuente una de fantasmas. Hola, José Ramón.
Hay 4 reglas que todo buen fantasma que se precie debe de cumplir. Por ejemplo, la primera de ellas es que un fantasma...
Entre 1980 y el 84 hizo este hombre un montón de dibujos, se fue una auténtica maravilla, luego se fue al kiosco. Bueno, y hay más, otros días recordaremos como hoy... programas inolvidables y divulgativos en honor a Eduard Punset.
El hombre que hizo que la ciencia nos pareciera tan cercana que bastaba con encender la tele.
Lo que sí sabemos con certeza es que somos polvo de estrellas, porque la materia con la que estamos hechos se fabricó hace miles de millones de años en el corazón de una estrella.
Mira, en unos casos más que otros, el tuyo.
Yo sí.
Lo clavó.
Yo soy estrellita.
Gracias, John.
Hasta luego.
Echamos un vistazo a las redes, sabéis de la decisión que ha tomado Meritxell Batet, que decida el Supremo.
Eso es, y nos dice Jorge que el gobierno, pues a pocos días de las elecciones, pues van a evitar tomar cualquier decisión que haga perder votos, no hay más. Luis, estoy tan harto del tema Cataluña, independentismo, humillaciones que tenemos que aguantar los españoles. ¿Cuánto hubiesen tardado en otros países en ser suspendidos? Y vamos a escuchar a un oyente, nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Me siento indignado como español. Yo tengo una pequeña empresa en una pequeña localidad en la provincia de Pontevedra y veo a esta gente que sale después de cometer un delito, cobrando un dineral, y que yo tenga que ver eso, y que hablen de presos políticos. Se me encoge el alma.
Y el bolsillo, macho.
También.
Que llega la renta y el segundo trimestre del IVA.
Eso sobre todo. Y un último mensaje de Francisco José. Hay muchas cosas por las que estar orgullosos de nuestro país, pero la política no es una de ellas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. A ver, venga, Paco, Fátima, decidme algo sobre esto.
A ver, las explicaciones balbuceantes.
¿Cómo voy a decir a la gente cómo discutía contigo si no explico por qué?
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal? Hay dos claves que nos están barajando.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar en esta edición del Cascabel.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles en el que los presidentes del Congreso y el Senado han ido a Zarzuela a comunicar oficialmente al rey la constitución de las cámaras. El monarca aún no ha fijado cuándo empezará la tradicional ronda de consultas para la investidura del presidente del gobierno. Tampoco se sabe de momento cuándo serán suspendidos, si es que lo son. Los cinco políticos catalanes que están siendo juzgados en el Supremo y que ayer acataron la Constitución. Ya sabes, las fórmulas que al PP le suenan incluso a perjurio. María Daván.
En el PP pretenden seguir manteniendo la línea institucional que tuvieron ayer en el Congreso y es que, dicen fuentes de la calle Génova, Casado no es un jabalí parlamentario, pero esta postura de no sumarse al espectáculo no es incompatible. Aseguran con mantener lo que el líder del partido llama una oposición responsable e implacable. Prueba de ello es que ha exigido que se revisen las fórmulas utilizadas por los independentistas para asumir sus cargos e incluso quiere que se investigue si algunos han podido cometer un delito de falso testimonio.
Vamos a analizar si la figura del perjurio, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal.
Además, el PP ha presentado en la Fiscalía una denuncia para que se investiguen los vídeos que los políticos presos grabaron en el Congreso cuando fueron a recoger sus credenciales.
A esta hora hay algo más que indicios para dar prácticamente por hecho que el cadáver hallado ayer en un descampado del Prat de Llobregat es el de Janet Jumillas, que desapareció a mediados de marzo. Su abogado nos ha contado, aquí en COPE, cuál es la posible causa de la muerte a la espera tan solo de la confirmación oficial. Juan Baño.
La familia de Janet Jumillas sabe desde ayer, cuando recibieron nuevamente la llamada de Mossos y el apoyo de sus psicólogos, que el cuerpo aparecido fortuitamente en ese descampado del Prat de Llobregat es el de Janet. Hay una certidumbre de más del 99%, según el propio abogado de la familia, pero el deterioro de los restos es muy alto y hay que recurrir al análisis de ADN para confirmarlo al 100%. Eso lleva un tiempo que se hace eterno para la familia. Ese primer análisis forense sí ha podido determinar probables causas de ese fallecimiento. Jorge Albertini.
Este cuerpo presenta un corte transversal en el cuello, como si fuera un degollamiento, algunos golpes en la parte posterior de la cabeza, puede ser un traumatismo encefalocraneal, no lo sabe exactamente.
El cuerpo y próximo, el teléfono de la mujer, ha aparecido a unos 8 kilómetros del domicilio de Cristian, detenido hace 3 semanas como presunto encubridor del crimen que habría realizado su amigo Aitor, detenido en Viladecans. El abogado no descarta que los datos que aporte el cadáver den un vuelco al caso.
En este miércoles 22 de mayo han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Hoy nos ha dejado Eduard Punset, ha fallecido a los 82 años, es ministro con UCD, economista, escritor y divulgador científico. No se cansó nunca de intentar explicar los avances en la ciencia como sinónimo de progreso.
La verdad es que la neurociencia ha progresado lo suficiente para confiar y desarrollar técnicas de terapia no invasiva, con las que se puede reducir síntomas, curar trastornos y conseguir una mejor calidad de vida, sin pasar necesariamente por los fármacos.
Hemos conocido también hace unos minutos que ha sido detenida la madre del bebé de 3 días que había sido abandonado en una calle de San Javier, en Murcia. Se trata de una joven hondureña de 24 años que había dado a luz en el hospital Los Arcos del Mar. Y en el transcurso de la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Ginebra, el ministro de Salud venezolano ha acusado a Estados Unidos de ser el responsable del incremento de casos de difteria y sarampión que padece el país. El bloqueo de la administración Trump ha derivado la compra de medicamentos a otros países como Cuba, Rusia, China o Irán. El desabastecimiento de fármacos en los hospitales es continuo.
El Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. La tensión política sube en los Estados Unidos una vez que el presidente Donald Trump ha anunciado que rompe relaciones con los demócratas. Tiene enemigos dentro, fuera, arriba y abajo. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uy, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues parece que estamos en un punto de inflexión de las relaciones de Trump con la oposición, con los demócratas, que dominan una parte del poder legislativo, la Cámara de Representantes. El detonante ha sido unas declaraciones de la presidenta de esa Cámara, de Nancy Pelosi, que acusaba al presidente Trump de encubridor, de encubrir, de entorpecer todo el proceso de investigaciones sobre sus relaciones con Rusia. Hoy estaba previsto que Trump se reuniera con los demócratas para discutir un plan de infraestructuras valorado en $2 billones, pero Trump le decía a los demócratas, nada más llegar estos a la Casa Blanca, que no había reunión, que no había plan de infraestructuras.
Senator Schumer, Speaker Pelosi, I want to do infrastructure, but you know what? You can't do it under these circumstances.
Senador Schumer, portavoz Pelosi, decía Trump, me gustaría hablar de infraestructuras, pero no lo puedo hacer bajo estas circunstancias. Terminen ya con esas falsas investigaciones. La respuesta de los demócratas no se ha hecho esperar. Frases como no está a la altura, no puede hacer frente a esta responsabilidad, huye de este compromiso. Y una frase lapidaria de Nancy Pelosi para poner el punto y final a este nuevo episodio de esta batalla política en los Estados Unidos. Decía Nancy Pelosi, rezo por el presidente de los Estados Unidos, rezo por los Estados Unidos. Y es que cada vez son más las voces en el Partido Demócrata que piden el impeachment del presidente, iniciar ese proceso que podría terminar con la presidencia de Trump.
Brevemente, Juan, que igual hablamos esta noche otra vez, se espera para dentro un rato la sentencia sobre Pablo Ibar.
Efectivamente, en principio está previsto que hoy se conozca la recomendación del jurado al juez para la sentencia de Pablo Ibar, que recordemos fue declarado culpable el pasado mes de enero por este mismo jurado de un triple asesinato en 1994. Fiscal y defensa presentan hoy sus conclusiones. El fiscal ha hecho una exposición muy amplia, ha finalizado hace tan solo unos minutos. Después de la pausa para comer, será turno para la defensa y el fiscal tiene un turno final de réplica. Tras las conclusiones, el juez dará las instrucciones oportunas a los 12 miembros del jurado para sus deliberaciones. El jurado necesita, recordamos, la unanimidad para recomendar una sentencia de pena de muerte.
Oye, Juan, una tercera cosa. Mira, escucha. No teníamos nada más sortera, tío.
Ya veo, ya.
Ánimo, ¿eh? Aguanta. Tú aguanta. Valiente, aguanta. ¿Cuántos has cumplido, tronco?
60.
60, tacos. ¿Cómo fue casi lo de la llegada del hombre a la luna? Ya hiciste la crónica, ¿no?
Casi, que ya me hubiera gustado.
Juan Fierro, hombre, felicidades.
A lo mejor, si se cumplen las expectativas de Trump, a lo mejor todavía vuelvo, lo puedo hacer. Si es que Trump cumple sus promesas,
aguanta,
y yo sigo aquí. Aguanto. A la silla, vamos.
Mira qué hortera es esto, macho. Chao, Juan.
Con otras versiones que hay por ahí.
Es miércoles y como cada miércoles hablamos de familia. Las embarazadas cada vez demandan más información, lógico, formación para afrontar el periodo de gestación, el parto, lo que viene después. Bueno, en teoría las embarazadas y los que teníamos que estar al lado. Sabiendo a lo que se enfrenta en esta nueva etapa de la familia. Bueno, una madre nos ha contactado para decirnos que ojalá a ella, alguien, hace solo 6 años, le hubiera hablado del citomegalovirus. Laura Tón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Y qué es esto y por qué hay que saber lo del citomegalovirus?
Bueno, pues yo no había oído hablar de ello, ¿eh? Te lo confieso. Sí, de los riesgos, por ejemplo, de la toxoplasmosis o del riesgo de comer los quesos crudos, ¿no? De algunas cosas que son perjudiciales para el desarrollo del feto. Pero cuando Mónica Sánchez se acercó con la información para que habláramos aquí en la radio de ello, no lo dudé, porque el citomegalovirus es un virus de la familia de los herpes que afecta nada más y nada menos que a uno de cada 200 recién nacidos. Muchísimo más que síndrome de Down, espina bífida, toxoplasmosis. Bueno, lo explica mucho mejor el doctor Daniel Blázquez Gamero, de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Realmente es un virus que es muy prevalente, que está extendido, que es muy frecuente en niños pequeños, pero también en adultos, y que da cuadros muy leves, muchas veces de faringitis o un cuadro catarral, fiebre, pero no cuadros graves en pacientes que tengan las defensas bien. Y el problema es cuando se coge durante la gestación o en pacientes que tengan bajas las defensas, ¿no? Y durante el embarazo, el problema es si se transmite esa infección, que lo coge la gestante, la madre, y se pueda transmitir al feto, ¿eh? Y cuanto antes se pase la infección al feto, pues más daños puede provocar.
Ojo, hemos empezado por la madre, claro, pero las consecuencias para el bebé.
Pues sí, porque mira, Mónica Sánchez es la madre de Irene, que ahora tiene 6 años.
Irene es una niña, una luchadora, porque contra todo pronóstico, pues está muchísimo mejor de lo que se esperaba. Yo me enteré en el embarazo, fue diagnosticada en el embarazo. Irene nació con hipoacusia. En un principio lo único que tenía era hipoacusia, pero al cabo del tiempo nos diagnosticaron una hemiparesia infantil, que es un tipo de parálisis cerebral infantil. Luego apareció la epilepsia y luego tiene problemas asociados a esas tres condiciones.
Joder, ¿todo? Todo en el embarazo. La experiencia de Mónica es brutal. Claro, detrás de esta enfermedad hay muchísimos trastornos del neurodesarrollo del bebé, de los que hablamos cada semana, según nos explica el doctor Blázquez.
Mónica, problemas de audición, de sordera y problemas de neurológicos. Puede haber convulsiones, puede haber retraso del desarrollo, que tenga problemas en la escuela, que tenga problemas a lo largo en el lenguaje, en muchas esferas también, problemas de equilibrio, puede afectar a bastantes cosas. Y siendo muy prevalente, porque esto aparece en uno de cada 200 niños nacidos, es muy frecuente, muy poca gente ha oído hablar de ellos y muy pocas veces se han dado recomendaciones para evitarlo durante la gestación.
Claro, seguro, Ángel, que llegados a este punto, el que está al otro lado de la radio estará preguntándose, el padre, el madre, los abuelos, cómo se contagia esta enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Como si fuera un sencillo constipado, pero ¿cómo se contagia?
Que se transmite principalmente por la saliva y por la orina, y que la principal fuente de infección son los niños pequeños que tenemos en nuestro hogar, alrededor, ¿no? Uh-huh. También adultos, pero lo más frecuente. Entonces, la historia es muy típica, es muchas veces el segundo hijo en una familia que tiene varios niños, segundo, tercero, que tienen más niños alrededor, que son un poco la fuente inicial. Esos niños se contagian en la guardería, en el cole, con otros niños, es muy frecuente. Se sabe que hasta casi la mitad de los niños que van a guardería pueden estar excretando este virus en la orina, en la saliva, y es fácil que la mamá pues se contagie durante el embarazo si tiene niños alrededor y si nadie le ha explicado una serie de medidas básicas de prevención.
Pero no paramos de aprender, ¿eh? Sí. Yo me estoy acordando, por ejemplo, la típica escena del chupete que se cae al suelo y lo chupas.
Claro, ya la lía.
Bueno, ¿cuáles serían los gestos para esa prevención?
En este virus puedes pasarlo varias veces, te puedes reinfectar porque hay cepas distintas y puedes reinfectarte. Entonces, inclusive en mamás que lo hayan pasado, se debe recomendar, es decir, se debería recomendar a todas las mujeres embarazadas. Y básicamente es intentar no compartir cubiertos con los niños o vasos. Yo creo realmente que, igual que con el toxoplasma, la gente hace esfuerzos muy importantes, sí, con la comida, que es muchas veces muy difícil, incluso más difícil que estas recomendaciones, realmente si se explicaran, mucha gente podría seguirlas, porque es durante el embarazo un tiempo limitado, hay que intentar evitar también eso, pues no besarle la boca, besar al niño en lugar de la boca, pues besarle la frente, no cerca de la saliva, ¿no? Y luego también con la orina, pues después de cambiar pañales, lavarte bien las manos, intentar evitar eso. Son medidas básicas que han demostrado una eficacia muy elevada para evitar la infección.
Joder, estoy pensando, qué incultura, qué barbaridades habremos hecho.
Pues sí, la verdad, sin saberlo. Por eso decía Mónica que a ella le hubiera gustado saberlo después de vivir la experiencia, claro, que ahora está viviendo. Pero es lo que decías tú, a ver qué madre que tenga un pequeño que tenga que darle la comida, pues no chupa la cuchara del puré para probar si está caliente o frío, si no la tetina, si no el chupete, es algo bastante habitual. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado y no hacerlo sobre todo en el primer trimestre de gestación. Es cuando nos cuentan que se producen estos problemas con el virus, sobre todo. Ya en los siguientes trimestres, bueno, es menos... no es que sea menos frecuente, pero te puede afectar menos. De hecho, esta enfermedad se le llama, Ángel, la enfermedad del hermano mayor. Uh-huh. Y ojo, porque algo que a las mamás como Mónica, que lo viven en casa, pues no les gusta mucho.
Yo creo que es algo que se debería cambiar, porque sin ir más lejos, a mí el otro día su hermana, mi hija mayor, Celia, claro, ella ha vivido las convulsiones, las operaciones, los ingresos, todo. Hubo un momento que me dijo, mamá, ¿y cómo cogiste esto?
Claro.
¿Qué le digo? Pues le dije, pues igual que tú coges un resfriado. Pero claro, ella ya sabe leer. O sea, ella ha visto los folletos, lo que pasa que no ha prestado
atención. La enfermedad del hermano mayor.
Claro, ella no ha prestado atención, o sea, no los ha visto abiertos. Pero al final los hermanos sufren.
Claro, la sensación encima de culpa.
De culpa.
Qué horror. Bueno, hemos hablado de la prevención, de los síntomas, de qué pasa. si ya te ha pillado el virus, tratamiento.
Pues sí, sí lo hay un tratamiento para la embarazada y sobre todo hay que estar muy pendiente porque el recién nacido puede desarrollar eso que hemos hablado, así que es importante detectarlo lo antes posible.
Y luego también hay tratamientos que cada vez hay mayor evidencia de ciertos tratamientos que pueden ayudar, a lo mejor no son 100% curativos, pero pueden ayudar ante el embarazo. Y después en el niño es muy importante cogerlo pronto, conocer que está infectado el paciente, porque hay tratamientos también, fármacos tipo antibióticos, pero especiales para los virus, que se llaman antivirales, que pueden mejorar el pronóstico, que evitan que la sordera progrese, que tienen mejor desarrollo neurológico, o sea que hay tratamientos y sobre todo que se benefician de un manejo multidisciplinar estos pacientes, y yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz en ambas esferas, tanto en el embarazo como en el recién nacido.
Bueno, confieso, cuando Laura me propuso este tema, claro, dijimos, oye, pero esto es salud para la sección de Esteban Pérez Almeida los lunes o para la sección de familia de Amparo y Laura los miércoles. Bueno, a veces las cosas se mezclan porque todo pasa en casa, todo pasa por la familia, claro. Es familia porque esta asociación que han creado tres madres con niños afectados por citomegalovirus es la lucha de muchas familias de las que hablamos cuando encontramos trastornos en el neurodesarrollo. Por eso, hoy hemos querido contarte cómo evitar muchos de esos problemas que sencillamente nos habíamos planteado que nacían así.
Pues sí, lo puedes encontrar toda esa información en la página de familiascmv.org, donde están estas tres madres, como dices, Ángel, también están en Instagram. Ellas han convertido la enfermedad de sus hijos en una misión. Esto es algo que se vive en familia. Necesitamos, además, me vas a permitir que hable un poquito de la corresponsabilidad de los padres, porque
claro,
sabiendo estas
cosas.
Sí, ellos deberán estar pues más presentes, ¿no?, en esos cuidados personales con los pequeños, como decía el doctor, pues cambiando gustosos los pañales y cambiando más pañales. Y, por supuesto, algo importante que nosotros también les dejemos hacer.
El podcast, Laura.
Pues el podcast siempre está en cope.es, se llama Hablar en Familia, y si entras en la página lo encuentras o lo pones en Google, cope.es, y hablamos de familia, Amparo Latre y servidora.
Mi servidora, ahí estamos. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Chao.
Expósito. La linterna. Cope. Estar informado.